Don José Luis
Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, es premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011. Lo ha anunciado el jurado reunido este miércoles en Oviedo, en el norte de España.
El premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011 al profesor estadounidense Howard Gardner.
Conocido en la comunidad científica por su teoría de la inteligencia múltiple, sus investigaciones están siendo muy importantes para la evolución del sistema educativo, porque tienen en cuenta la capacidad innata de cada persona. Ha escrito 25 libros, traducidos a 28 idiomas y publicado cientos de artículos. El jurado le ha reconocido por su trabajo en proyectos de educación como Cero y Good Work, que suponen una importante renovación pedagógica.
El premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2011 recayó en el psicólogo Howard Gardner, director del proyecto Cero de la Universidad de Harvard y profesor de neurología en la Universidad de Boston. Autor de la teoría de las inteligencias múltiples, para Howard Gardner la inteligencia no es una capacidad unitaria, sino que es un conjunto de múltiples, distintas e independientes inteligencias. Para Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean válidos en una o en más culturas. La teoría de la inteligencia múltiple tiene la virtud de poner sobre el tapete científico lo que ya conocíamos de manera intuitiva, que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida, no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual, pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus parejas. Por contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios o en los deportes requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí diferente. Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy bien poco, la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible, si nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Hay muchos tipos de problemas que resolver y también hay muchos tipos distintos de inteligencia para resolverlos. Hasta la fecha, Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 8 tipos distintos de inteligencias. Veamos sumeramente cuáles son. Tenemos la inteligencia lingüística. El lenguaje es universal y su desarrollo es sorprendentemente similar en todas las culturas. Esta inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o una forma particular de respuesta. Un área específica del cerebro, llamada área de Broca, es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para producir oraciones. Las capacidades implicadas en la inteligencia lingüística son la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura y también en el habla y en la escucha. Las habilidades que desarrolla es la de hablar y escribir eficazmente. Y los perfiles profesionales que destacan en esta inteligencia lingüística serían los poetas, los escritores y los líderes políticos o religiosos. Otra de las inteligencias es la inteligencia lógico-matemática. En los individuos especialmente dotados en esta forma de inteligencia, el proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente rápido. El científico, por ejemplo, competente, maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y posteriormente son aceptadas o rechazadas. Es importante tener claro que la naturaleza de la inteligencia lógica matemática no es verbal. En efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea formulada verbalmente. Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático proporciona la base principal para los test de inteligencia, Y esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye tal vez el arquetipo de inteligencia en bruto o de inteligencia válida para resolver problemas que supuestamente pertenecen a cualquier terreno. Las capacidades implicadas son la capacidad de identificar modelos, la de calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Los perfiles relacionados con este tipo de inteligencia serían los economistas, los ingenieros, los científicos. También otro tipo de inteligencia es la inteligencia espacial. La resolución de problemas espaciales se aplica, por ejemplo, a la navegación, al uso de mapas. Otro tipo de solución a los problemas espaciales aparece en la capacidad para visualizar un objeto visto desde un ángulo diferente, o por ejemplo en el juego del ajedrez. También se emplea ese tipo de inteligencia en las artes visuales. El hemisferio derecho demuestra ser la sede más importante en el cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho intentarán compensar su déficit espacial con estrategias lingüísticas. Razonarán en voz alta para intentar resolver una tarea o se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen eficaces para resolver tales problemas. Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre la inteligencia espacial y también la inteligencia espacial vinculada a la perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través de un método indirecto, que es la de pasar la mano a lo largo del objeto. Y de esta manera construye una noción diferente a la visual. Pero el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil, corre en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. Las capacidades que implica la inteligencia espacial serían la capacidad de presentar ideas visualmente, la de crear imágenes mentales, la de percibir detalles visuales, la de dibujar y confeccionar bocetos. Por tanto, estas personas con estas capacidades desarrollan habilidades como las creaciones visuales y una visualización muy precisa. Los perfiles profesionales que destacan esta inteligencia espacial serán los artistas, los fotógrafos, los guías turísticos incluso. La inteligencia musical. Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la noción musical. Incluso los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe una habilidad computacional en la primera infancia hasta que el aprendizaje de la notación musical proporciona más tarde, cuando es aprendido, un sistema simbólico, lúcido y accesible. Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y en la producción musical. Estas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad, como sucede en el lenguaje, con el área de Broca. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de lo que se llama amucia, la pérdida de habilidad musical. Las capacidades que implican esta inteligencia musical es la capacidad para escuchar, cantar o tocar instrumentos. Y las habilidades que se desarrollan es la de crear y analizar la música. Los perfiles profesionales son los críticos musicales, los compositores y músicos los que más destacan en este tipo de inteligencia. Tenemos la inteligencia corporal cinética. La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia para nuestra especie. Y esta adaptación en los humanos produjo el uso de las herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda tampoco de la universalidad cultural de la inteligencia corporal o cinética. La consideración del conocimiento cinético corporal como apto para la solución de problemas puede ser menos intuitiva. Sin embargo, utilizar el cuerpo para expresar emociones como se hace en la danza, o para competir como se hace en el deporte, o para crear como las artes plásticas, constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso del cuerpo. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos que pueden ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea que evidencia en favor de una inteligencia cinética corporal. Las capacidades que implican la inteligencia corporal cinética son para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad y la coordinación oculomanual y el equilibrio. Y las habilidades que desarrollan dichas capacidades es la utilización de las manos para crear o hacer reparaciones en la expresión del cuerpo. Los perfiles profesionales que destacan en este tipo de inteligencia corporal cinética serían los escultores, los actores, bailarines, los cirujanos, los artesanos, los mecánicos, cualquier actividad que necesita el empleo del cuerpo y de las manos. Tenemos otro tipo de inteligencia, como es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a su propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, a la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, ponerse un nombre, recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que puedan ser observadas en funcionamiento. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, y la inteligencia intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar mejor con uno mismo. El sentido de uno mismo es uno de los más notables invenciones humanas. Simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad. Los daños en el área inferior del lóbulo, de los lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia. En cambio, los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía. Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir sus experiencias, se han encontrado testimonios consistentes, aunque puede haber existido una disminución del estado general de alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta. Reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. Las capacidades implicadas en la inteligencia intrapersonal sería la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio. Las habilidades que desarrolla dichas capacidades serían la de meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Y los perfiles de personas que más desarrollan este tipo de inteligencia interpersonal serían individuos maduros que tienen un autoconocimiento de sí mismos rico y profundo. Hablamos anteriormente por arriba de la inteligencia interpersonal, y esa es otro tipo de inteligencia a la que Howard Gardner ha estudiado. La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para sentir distinciones entre uno mismo y los demás, y distinguir esos contrastes en esos estados de ánimo, de temperamento, motivación e intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada, por ejemplo, en los líderes religiosos, políticos, terapeutas, maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje. Todos los individuos, indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de resolución de problemas pueden quedar inalteradas. una persona, no la misma, después de una lesión. La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales que a menudo se consideran excluyentes de la especie humana. Por ejemplo, la prolongada infancia de los primates que establecen un vínculo estrecho con la madre favorece el desarrollo intrapersonal. La importancia de la interacción social entre los humanos que demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión de grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia. Las capacidades implicadas en ese tipo de inteligencia sería trabajar con la gente, ayudar a las personas a identificar y superar sus problemas. Las habilidades que desarrolla dichas capacidades sería reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Y los perfiles profesionales que destacan en este tipo de inteligencia serían, por ejemplo, trabajadores sociales, docentes, médicos, terapeutas o psicólogos. Por último, tenemos una inteligencia que Howard Gardner llama inteligencia naturalista. Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones, diferencias y semejanzas entre ellas. Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, para identificar y clasificar a los miembros de un grupo o una especie, incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es en el mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna y utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de naturaleza. Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en las personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos propios del método científico. En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista a reconocer plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que pueden existir en el futuro, como por ejemplo la observación de los cambios climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas. Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía en gran parte del reconocimiento que hicieran de las especies útiles y perjudiciales, de la observación del clima y de sus cambios, y de emplear sus recursos disponibles para la alimentación. Y para concluir, tenemos que, según esta teoría, todos los seres humanos poseen las 8 tipos diferentes de inteligencia en mayor o en menor medida. Un ingeniero, por ejemplo, necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás. Necesita de la inteligencia lógico-matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia personal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal para poder conducir su coche y llegar hasta la obra. Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes, y según esto, el problema sería que el sistema escolar vigente no las trata por igual, sino que prioriza las dos primeras, es decir, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas escolares actuales, se promueve que los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades que promueven una diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es necesario que todas las inteligencias se pongan en práctica. Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencia y los estilos de enseñanza, es absurdo que se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas que permiten al alumno asimilar partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendrían que plantearse si en una educación centrada en solo 2 de los tipos de inteligencia es lo más adecuado para preparar a los alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo.